Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Bienvenido a este nuestro primer programa para respaldar el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es la principal institución de asuntos puertorriqueños y del Caribe. Entre los incorporadores de esta institución fueron Luis Muñoz Marín, Jaime Benítez, Pablo Casals y Arturo Morales Carrión. Esta institución se fundó en el 1976 por Ricardo Alegría y el doctor Juan Manuel González Lamela es el actual rector. El objetivo de este programa es el compartir con la comunidad lo que está sucediendo en el centro. En el centro se está dando una discusión muy importante para nuestro país y son muchas las personalidades que han pasado por este centro. El juez federal Juan Torruella, la actual directora del Instituto de Cultura Teresa Tió y el especialista de Betances el doctor Félix Ojeda Reyes. En este nuestro primer programa tenemos invitado al legendario alcalde de Culebra, don Ramón Monchín Feliciano, quien fue electo alcalde de Culebra en el 1958 hasta el 1980, por un espacio de 22 años. Y el éxito más grande de don Monchín fue el haber sacado la Marina de Culebra. Y hoy va a estar compartiendo con nosotros sus experiencias y poniéndola en contexto de lo que ha sucedido en Vieques y está sucediendo actualmente en Vieques. Así que dejo con ustedes a la periodista invitada y vamos a empezar con don Monchín.
Un placer, gracias por la invitación y desde que llegué ya estoy aprendiendo y absorbiendo de toda esta cultura y la historia que se encierra aquí entre el grupo y también en el lugar, ¿no?, en el centro. Don Monchín, nos gustaría conocer básicamente cómo comenzó, cuándo fue que Culebra se dio cuenta de que tenía que salir de la Marina, de que era un problema.
Bueno, sí, haciendo una breve historia, nosotros vivíamos como prisioneros en nuestra isla, porque la Marina impedía todo tipo de desarrollo, impedía a los pescadores salir, inclusive si usted iba a hacer una reparación en su casa, pues venían a fotografiar en silencio, no le decían nada, pero venían muchos fotógrafos y fotografiaban, y era como una presión de temor. Pero colmó la copa cuando ellos determinaron llevar un tipo de maniobra masivo, eran aviones, helicópteros, barcos y todo, y entonces entorpecieron las escuelas, los niños sentían tanto miedo que cuando oían los aviones se metían debajo de los pupitres.
¿Eso fue como para qué año? ¿Fue cuando?
Eso fue para el 69. La lucha encarnizada empezó en el 72.
Momento en que se estaba desarrollando la guerra de Vietnam.
Estaba la guerra de Vietnam en todo su apogeo. Y entonces, pues, el pueblo, en cierto momento, una noche, pues, un barco alemán disparó torpedos y balas que pasaron por encima del pueblo, cayeron así en pie en el agua, y entonces el pueblo se turbó y entonces pues todos nos reunimos en la plaza pública.
¿Y ese fue el agente catalítico similar a lo que ocurrió con David Sáenz en Vieques?
Más o menos eso fue, y entonces eso, pues mujeres, niños, todo el mundo se tiraron, hicimos una asamblea, no durmió nadie esa noche. Y entonces por la mañana al amanecer ya teníamos un ultimátum preparado y se lo llevamos al mismo puesto de observación, al oficial a cargo.
Usted tenía la voluntad del pueblo detrás de esa petición, pero usted también tenía la experiencia de haber estado en la Marina.
Yo entré al Army, pero después el fuerte de la guerra necesitaban personal con experiencia marina. Y entonces me atacharon en Rubber Road. Y allí tuve 3 años, y allí adquirí una experiencia de bregar con los norteamericanos, que fue lo que me dio el valor y la experiencia para llegar hasta Washington.
Pues ya con ese precedente, ese cuento histórico, vamos a entrar de lleno cuando regresemos de la pausa, de cómo lo lograron, qué pasos tomaron y tal vez cuáles fueron los errores que no se deben repetir en el caso de Vieques.
Ahora vamos a la pausa y regresamos a La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Regresamos con el exalcalde de Culebra, don Ramón Feliciano, conocido como Monchín por todos los culebrenses y áreas adyacentes. Estuvo capitaneando todo el proceso de la salida de la Marina de Culebra. Fue parte de la Marina en un momento dado y es culebrense de pura cepa. Y ahora está capitaneando también el futuro de la isla, el desarrollo junto a un grupo muy bueno de residentes, comerciantes y amigos de Culebra. Nos gustaría saber exactamente cómo comenzó ese proceso de negociación para la salida. ¿Cómo fue que lograron convencer tal vez al presidente Nixon de ese momento?
Con el gobernador Don Luis Aferré, primero se trató de negociar con una isla flotante de tarjeta. No fue efectivo.
Eso es parecido a la propuesta de una isla virtual que salió también ahora en el caso de Vieques.
El patrón con la Marina ha sido el mismo siempre y Vieques es el mismo patrón. Luego se intentó el desecheo o la mona y hubo una protesta masiva del pueblo de Puerto Rico porque eran hallazgos naturales. Y entonces cuando el almirante Ward decidió y dijo que no, que había que sacar toda la isla, pues ahí fue que se recrudeció la lucha. Y entonces no aceptábamos ninguna condición.
De eso se va a hablar más adelante en el programa también, pero a lo que usted se refiere es que el comandante de la Marina en ese momento sugirió que se evacuara la isla de Culebra.
Que la misión de ellos era conseguir la isla, que no residiera nadie allí, porque ellos tenían que presentarle las tarjetas a los muchachos, como él decía, tan real como era una guerra.
Eso también se dio en el caso de Vieques, hubo alguien de la Marina que también sugirió que se evacuara a los viequenses.
Es que la mentalidad militar es esa, es facilitarle todo lo posible fácil a los soldados.
¿En qué momento histórico estábamos?
Estaba don Luis Aferré, que estaba en las negociaciones. Don Luis Aferré pues falló y entró Hernández Colón. Y entonces nos reafirmamos. Hernández Colón, cuando vino, pues trató de negociar también. Ya había una negociación intermedia con don Sánchez Vilella de si vender la isla y sacar. Eso estaba en secreto. Pero entonces lo averiguamos y con la firmeza nuestra, todos esos argumentos y todas esas negociaciones se fueron al piso.
Estamos hablando que ya habían pasado como tres o cuatro gobernadores ese proceso.
Había pasado don Luis Muñoz Marín, don Roberto Sánchez Vilella, don Luis Aferré y estaba entonces Hernández Colón. O sea, la lucha fue larga, la lucha fue más de 10 años. Ahora, de 1972 al 75 fue que se recrudeció la lucha. Y entonces, yo decidí con el pueblo hacerlo entonces solo, y yo llegué solo a Washington cuando fui y entonces allá el representante Montoya de Nuevo México fue el que yo me dio el mayor apoyo para introducirme entonces en el bufete de Covington & Burling, que fue donde pudimos hacer base para lograr el retiro de la Marina.
O sea, que ustedes tuvieron que también cabildear y pagar para ayudar en ese esfuerzo, a falta de mayor apoyo del gobierno, de todos los que pasaron.
Cuando yo hice la introducción en Covington & Burling, el jefe del bufete se llamaba el señor Palmer, hablaba en castellano, y le presenté el cuadro, y entonces ellos dispusieron $50,000 a favor de la isla de Culebra para empezar a bregar con el caso. Después el gobernador Rafael Hernández Colón pues tuvo que pagarle a Copequen, que fue el abogado que designó el bufete, cuando se acabaron los $50,000, pues entonces hubo una asignación del pueblo de Puerto Rico para seguir el caso.
Increíble cómo se repite la historia, ¿verdad?
O sea, que esto es un detalle bien interesante. Que usted fue la persona que descubrió a Covington & Burling. O sea, no fue referido por Hernández Colón y el gobierno, fue por Montoya.
Esa fue Montoya. Yo recibí a través de Mr. Vincent en Culebra y de Dan Cole, un americano que era presidente de la Universidad de Missouri, que si yo me atrevía a ir a Estados Unidos solo, y yo dije que sí, y salí a las 3 de la tarde de Culebra y ya como a medianoche estaba en Washington, en Maryland, porque el señor Montoya me iba a esperar a la 1 de la mañana en una casa de una familia española. Y allí yo estaba a la 1 de la mañana cuando él llegó, un frío tremendo. Pues él cumplió su palabra y a la 1 llegó. Le planteé el problema a esa hora tomando café, el café que era como agua de ajicente. Y entonces pues me dijo, pues vamos al bufete de Dean Acheson. Y entonces era Covington and Burling. Y le planteé el problema al señor Palmer, y entonces él me dijo, pues mira, aquí acaba de llegar un jovencito, acabado de ser graduado de Harvard, te lo voy a presentar y que él va a coger el caso. Y ya me habían presentado un tal Tom John, que era francés, pero que hablaba español, pero que yo no me entendía con él, no sé. No, yo desde un principio que tenía la intuición de que no iba a progresar. Y después yo me voy con el joven. Y entonces pues el muchacho estaba jovencito y se interesó. Y fue bien activo, no se estaba quieto. Cogió el caso, dispuso una oficina allí, dispuso una secretaria, una señora gruesa. Y se interesó también, y ahí pues seguimos el caso. El primer proyecto que se presentó en el Congreso lo presentó Henry Jackson, que era pues senador por Washington. Cuando fuimos allá le gustó el caso, entonces llamó a Symington de una de las Dakotas, y llamó unos cuantos senadores. Entonces lo hicimos al revés de lo que lo hizo Vieques. Pues Vieques, cuando consultamos todos los senadores, echamos para afuera lo que era negativo. Entonces trabajamos lo que nos habían dado la palabra positiva.
En ese primer proyecto estaban incluidas, ¿qué áreas? ¿La descontaminación, la devolución, el desarrollo?
No, el desarrollo se estaba trabajando aquí localmente a través de la Junta de Planificación, pero la contaminación, la de eso, pues ni la entrega de terreno, allá se trabajó al revés a lo que se trabajó con Vieques. O sea, el Departamento Interior, pues lo que nos dijo que la ley lo que decía es que los terrenos excedentes se pasaban al Estado, no a los municipios. Y entonces, de hecho, pasó al Estado, al gobierno de Puerto Rico. La tierra.
Y simplemente decía que se tenían que ir, o incluía ya en ese proyecto de ley el que iban a disponer de Vieques.
No, eso pasó en el 74, cuando la orden ejecutiva del presidente, que fue emitida para el 75, ya el secretario de la guerra había ordenado que traspasaran todo el equipo a la isla de Vieques.
¿Y los terrenos pasaron al gobierno de Puerto Rico, pero los pudieron utilizar de inmediato?
No, eso cogió más de 20 años, cogió 10 años en nosotros recibir una propuesta de una alternativa, 6 alternativas para distribuir la tierra. Ninguna de las 6 alternativas nos favorecía, porque la había preparado la señora Soltero Harrington, que era la secretaria de Recursos Naturales, y todas eran unas disposiciones negativas.
O sea, por eso la mayoría de los terrenos permanecen en manos de Fish and Wildlife y otras agencias de protección.
Esa distribución la hizo el Departamento del Interior.
¿Con los que se quedaron?
Con los que se quedaron. O sea, en el Congreso se desarrolló un plan que se llamaba el Joint Report, un plan conjunto. Ese plan conjunto pues determinaba que las lagunas, los bosques, los mangles y el área de tiro pasaran a pesca y vida silvestre.
Vamos a hablar de si eso fue positivo o resultó negativo a la larga, y cómo los viequenses tal vez pudieran negociar definitivamente eso, que parece que no está claro, porque el acuerdo que se había firmado entre el presidente Bill Clinton y la administración anterior realmente no ha quedado en nada. Por tanto, hay menos garantías sobre el tapete. Vamos a la pausa, César Mondrea.
Regresamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, con la compañía de la periodista Mayra Acevedo de TUTV Informa, el exalcalde de Culebra, Ramón Feliciano, y Ángel Collado Schwartz.
Había preguntado, don Monchín, si fue positivo o negativo la experiencia para ustedes el que Fish and Wildlife se quedara con los terrenos que habían sido utilizados previamente por la Marina en Culebra.
Para nosotros ha sido positivo.
Porque ha evitado la especulación de esos terrenos.
Exacto, y porque como nosotros planificamos para que vivir del turismo, pues ese ecosistema pues nos ha favorecido grandemente.
¿Ustedes piensan que en Vieques debería pasar algo similar también?
Yo le he hecho referencia a muchas ocasiones de que es bien productivo que ese tipo de reserva se sostenga.
Muchín, ¿cuál diría usted que es la principal diferencia entre la lucha de Vieques y la de Culebra para sacar la Marina?
Bueno, la lucha nuestra, nosotros primero consultamos a los senadores. Todos los que fueron negativos los echamos a un lado. Entonces, cuando nosotros llegamos al pueblo de Puerto Rico, ya estábamos allá. En el caso de Vieques fue al revés. Hubo una conglomeración de pueblos, unas paradas, una cuestión, y entonces ahí se distorsionó la perspectiva, y entonces eso es lo que ocasionó tanto encuentro y tantas dificultades.
Otra pregunta relacionada a la Marina, pero de un ángulo distinto, es el cambio de la ciudad o el pueblo de Culebra, que se llamaba San Ildefonso, y luego se cambia a Dewey y se mueve. ¿Nos puede hablar un poquito de ese cambio?
Sí, San Ildefonso pues fue el pueblo español, 1887, en honor al conde de San Ildefonso de España.
Como nota aclaratoria, España también utilizó la islita como zona de tiro, ¿verdad?, para hacer ejercicios.
Para hacer, tenía un área que le llamaba el Departamento de la Guerra, que tenía un polvorín. Pues entonces, por unas tendencias política, el almirante Dewey, pues había sido el héroe de la destrucción de la flota española en las Filipinas, y estaba allí comandando en ese entonces. Entonces, pues don Pedro Márquez quería ser el alcalde, y le puso Dewey. Con eso vino la orden de sacar al San Ildefonso, al pueblo entero, lo sacaron el pueblo, y entonces don Pedro Márquez pues se trajo un grupo y formaron a Dewey, y entonces Leopoldo Padrón, que era el delegado, que también quería ser alcalde y había perdido, pues se llevó al otro grupo y le puso entonces al Cayo Rubel, en honor a Teodoro Rubel, y el de acá a Dewey. Y entonces hasta la fecha pues las dos áreas se quedaron, y una tercera parte que había un español de apellido Pantaleón, y entonces poblaron esa parte.
Y entonces
el pueblo se dividió en tres sectores.
Entiendo que hay un movimiento allí en Culebra de rescatar el nombre de San Ildefonso y ponerle al pueblo otra vez San Ildefonso en vez del nombre de un almirante.
Cuando yo estaba de alcalde, intenté cambiarle el nombre y cambiarle el cementerio, porque el cementerio se quedó allá. El pueblo, pues, como fue esto de sentimiento, pues me derrotó al cambiar el cementerio, la medida. Pero entonces Dewey, el Instituto de Cultura, pues lo veía como que ya aquello era parte de la cultura de Culebra, y entonces yo creo que sería un poquito cuesta arriba. Todo depende de la opinión del pueblo,
el devolverle el nombre de San Ildefonso.
Pero no creo que haya mucho sentimiento a favor de Dewey, ¿verdad? Como en el caso
no,
de
no lo hay. Bueno, yo intenté cambiarlo porque, en primer lugar, que fue un conflicto político lo que hubo por esos nombres.
lo entendemos por lo dividido que está este pueblo en términos ideológicos. ¿Había otro incidente, sí, un descubrimiento recién?
Sí, había hace unas semanas aquí en el Centro de Estudios Avanzados, se dictó una conferencia por el doctor Jorge Rodríguez Beruf, que se titulaba Trujillo y Muñoz Marín. En esa conferencia, Jorge me mencionó de que Trujillo había visitado Culebra y había ido en un yate vestido en un uniforme de $30,000, y entonces que se publicó en Santo Domingo que uno de los asuntos que se discutió es la posibilidad de cambiar el nombre de la isla de Culebra, llamarle Isla de Trujillo. ¿Usted nos puede contar un poco sobre este incidente?
Yo tenía 12 años cuando él fue a Culebra. Él llegó en el barco de guerra dominicano Luperón a la bahía Ensenada Honda. Cuando desembarcó allí, mi papá tenía unos negocitos de esos ambulantes que le vendíamos a los soldados, que el regimiento que estaba era del Quinto de Marina, estaba en Culebra en ese entonces. Y cuando él desembarcó, pues desembarcó con unas botas de cuero amarillas y un traje khaki, con una gorra Garrison de esas, como un general, vestido como un general. Entonces entró con los oficiales al campamento y le hicieron una parada. Hicieron una parada de reconocimiento.
Porque Trujillo es una creación, es producto de la escuela militar estadounidense y obviamente pues para ellos era importante tener ese tipo de relación.
Una parada militar, tuvo 2 o 3 horas allí, volvió y se embarcó en el barco y entonces se retiró.
Qué interesante, o sea, por poco la isla se llama la isla de Trujillo.
Eso, sí, en eso yo no tuve conocimiento, pero sí, estuve visualmente, lo vi, la parada, el regimiento de estar el Quinto de Marina, que después sufrió unas bajas en Guadalcanal.
Don Monchín, una última pregunta. ¿Cuál diría usted es la anécdota más memorable que usted tiene de su lucha contra la Marina, que era una lucha como David contra Goliat? ¿Cuál sería esa anécdota?
Yo creo que fue el final. En el final nosotros estábamos, aunque estábamos esperanzados que el proyecto estaba ya en el Senado, y Humphrey, Jackson, estaba dando una batalla, pero tenía muchos senadores también que estaban opuestos. Y entonces había una señora donde ya estaba la sesión por terminar, y entonces esa señora invitaba a todos los senadores a darle una recepción. Y a mí me invitaron. Entonces en la recepción ella, para mí eso fue la ¿cómo se dice? La gloria. Yo vi la gloria ahí. Porque ella dijo, bueno, ese caso de Culebra, vamos a darle fin. Y entonces el proyecto se quedó en la mesa, porque ya el presidente había emitido una orden ejecutiva ordenando salir el 25 de junio de 1975, se tenían que retirar. Para mí eso fue la anécdota más importante de toda la historia.
Y ojalá todo el mundo viera la sonrisa que tiene don Monchín cuando dice eso, ¿verdad? Uno se puede casi transportar a esa época y esperando que en Vieques también se pueda celebrar de la misma manera.
Bueno, muchas gracias, don Monchín, por estar aquí con nosotros, y a Mayra.
Gracias a ustedes.
Gracias. Ahora continuamos, después de esta pausa, con la segunda parte del programa, donde la periodista Maricelis Rivera entrevista a la autora del Plan Drácula, la profesora Evelyn Vélez. Bienvenidos nuevamente a La Voz del Centro. En esta segunda parte del programa, la periodista Maricelis Rivera, del periódico El Vocero, va a estar entrevistando a la profesora Evelyn Vélez, autora de un libro muy interesante que se llama El Plan Drácula.
Bienvenida, Evelyn. Bienvenida, Maricel.
Muchas gracias.
Hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros, que es Evelyn Vélez, y digo muy especial porque es un modelo de un estudiante aquí en el centro. Ella, como la mayoría de los estudiantes en el centro, es profesora, y ella tiene sus propios estudiantes en Naguabo y ha hecho sus estudios posgraduados aquí en el centro y es candidata para doctorado y más aún ha culminado o está culminando sus estudios con la publicación de este libro que vamos a discutir en este programa. Así que bienvenida, Evelyn.
Saludos. Le quiero agradecer a Maricel, a Ángel y a Isabel por invitarme aquí a su programa Amigos del Centro.
Igualmente yo también quiero agradecer al centro la oportunidad y vamos de inmediato, ¿verdad?, a hablar sobre el Plan Drácula. Cuéntanos, ¿cómo tú llegas a esta investigación? ¿Cómo aparecen los documentos? Porque eso siempre es lo más novedoso, ¿verdad?, para cualquier historiador. ¿Cómo es que encuentran los documentos?
Como mencionó el compañero Ángel, soy estudiante del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y en un curso que dictó el profesor Juan Manuel García Pasalacqua sobre la historia contemporánea, el caso de Vieques, cuando fui a hacer la investigación para el trabajo que iba a presentar ese semestre en la Fundación Luis Muñoz Marín, tuve oportunidad de conseguir los documentos que había preparado la secretaria personal del ex gobernador Luis Muñoz Marín sobre las negociaciones secretas entre Luis Muñoz Marín y la Marina para los años de 1958 a 1964. En esas carpetas se encontraban todas las cartas, notas al dictáfono, grabaciones de conversaciones telefónicas y todos los memos y documentación con relación a la negociación entre la Marina y el gobierno de Puerto Rico en ese momento.
¿Qué es lo que se puede reflejar de esos documentos y esas transcripciones que tú recoges en este libro que se llama Proyecto VC, Negociaciones Secretas entre Luis Muñoz y la Marina, Luis Muñoz Marín y la Marina, Plan Drácula? ¿Qué es el Plan Drácula?
Bueno, el Plan Drácula fue el nombre que le dio el Comité Número 3, que estaba compuesto por Luis Muñoz Marín, Heriberto Alonso, su ayudante personal, don Roberto Sánchez Vilella y don Antonio Fernos Incent, que era el comisionado residente. En secreto, ellos le llamaban Plan Drácula a ese proyecto tan macabro, que se llamó Plan BC, donde el secretario de la Defensa, en ese momento, 1961, Robert S. McNamara, pide la expulsión y relocalización de todos los habitantes de las islas municipios de Vieques y Culebra, inclusive sacar los muertos del cementerio para que los viequenses y culebrenses no tuviesen que regresar a sus islas. Una vez el Departamento de Defensa, por medio de su secretario, le envía una carta a don Luis Muñoz Marín con esa petición, Luis Muñoz Marín reúne ese comité y empieza lo que se conoció como una negociación entre Washington y el gobierno de Luis Muñoz Marín.
¿Qué fin? ¿A qué respondía este plan? ¿Cuál era la necesidad de despoblar a Vieques y Culebra?
La necesidad es lo que siempre alega el Departamento de Defensa, la Seguridad Nacional y el poder tener las dos islas solamente para la disposición militar, donde no hubiese interferencia con los civiles.
¿Y cuál fue entonces la posición del gobierno a través de este comité, el gobierno de Puerto Rico, frente a Washington, estas intenciones de la Marina y las Fuerzas Armadas?
Una vez llega la carta, don Luis Muñoz Marín organiza ese comité número 3 y empiezan a ver cuál va a ser la posición del gobierno de Puerto Rico a esa petición. Se organiza una lista de cuáles eran las propiedades que iban a pedir a cambio el gobierno de Puerto Rico para poder entregar las dos islas. Organizan cómo se va a dar el plan de desalojo y dónde y los costos, tanto los costos como las implicaciones políticas que tenía la remoción de todos esos habitantes. La notificación de la carta fue en junio de 1961 y ya para noviembre el Comité del Departamento de Defensa y el Comité Número 3 que dirigía Luis Muñoz Marín se reúnen en Fajardo, en la finca El Convento. Es la primera reunión donde establece la posición cada una de las partes. En diciembre, el presidente John F. Kennedy viene de visita a Puerto Rico y al salir de Puerto Rico le pide a Luis Muñoz Marín una carta, un memorándum sobre cuáles eran las implicaciones de ese proyecto y por qué don Luis Muñoz Marín, aunque se había sentado a negociar él mismo, entendía que no se debía llevar a cabo. El presidente John F. Kennedy contesta la carta en enero de 1962, diciendo que se iba a reconsiderar el programa, el proyecto BC, por las implicaciones que tenía para la población. El grupo de Luis Muñoz Marín entendió que eso fue una victoria, pero hay otro capítulo en el libro donde la Marina contraataca y a espaldas del presidente logran una autorización del Congreso, esta vez para despoblar toda Culebra y en el caso de Vieques, 1.434 cuerdas en la Franja Sur, que tenía como propósito unir la parte este y oeste que había sido ya intervenida por la Marina.
Evelyn, por lo que planteas, la posición del gobierno de Puerto Rico bajo el mando de Luis Muñoz Marín, entonces fue una de negociación, pero no necesariamente era una oposición fuerte, contundente hacia este proyecto.
Yo entiendo que ante la petición y el reclamo del Departamento de Defensa, Luis Muñoz Marín estuvo dispuesto a negociar porque se llegó a sentar en una mesa de negociación y llegó a establecer qué cosas quería a cambio de el desalojo de las dos islas.
De esa segunda parte del proyecto, mencionaste que se refería a la entrega total de Culebra y la porción sur de Vieques. ¿Qué es esta? ¿Cómo fue recibido?
La primera parte de la negociación del proyecto BC se llevó a cabo en secreto. El pueblo de Puerto Rico no tuvo conocimiento de que el gobierno estuviese negociando eso a sus espaldas. Cuando se dan las pistas en el Congreso para aprobar las 1.400 cuerdas y toda la isla de Culebra, al ir al Congreso las vistas son públicas y los periodistas se dieron a la tarea de darle a conocer al pueblo lo que estaba ocurriendo con relación a esa negociación. En ese momento hay que destacar la figura del alcalde Antonio Rivera Rodríguez, que se une en un grupo de Comité Pro Defensa de Vieques, llegan a ir hasta Washington para denunciar lo que la Marina quería hacer con su pueblo, que era estrangularlos prácticamente, pues si ya poseían dos terceras partes de la isla, quedándose con 1.400 cuerdas adicionales, era la destrucción del área civil de Vieques.
O sea que esto nunca salió a la luz pública hasta tanto se dan unas vistas congresionales.
Eso es correcto.
Ni por parte del gobierno de Puerto Rico, esas cartas nunca llegaron a la opinión pública.
El profesor Arturo Meléndez, en su libro La Batalla de Vieques, hace mención del Plan BC o Proyecto Drácula, pero los documentos originales él no tuvo la oportunidad de verlos.
Bueno, vamos a entrar a la segundo capítulo del proyecto VC, que no es otra cosa que Vieques y Culebra, luego de la pausa.
Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Seguimos la conversación con Evelyn Vélez Rodríguez, autora del Plan Drácula, del libro El Plan Drácula. Quisiera que nos contaras, como parte de la negociación, ¿qué era lo que el gobierno de Puerto Rico estaba pidiendo a cambio de permitir, de cierta manera, que se despoblara a estas dos islas?
El gobierno de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín, pedía unas propiedades excedentes tanto de la Marina como del Ejército y de la Fuerza Aérea. Se pedía la concentración de las fuerzas militares de Puerto Rico en Roosevelt Road, lo que era la Marina, en la base Reini, en Aguadilla, lo que tenía que ver con la Fuerza Aérea, y en Salina, que se concentrara lo que era del Ejército. Para ese momento tenemos que recordar que lo que es el Morro hoy día era el campo privado de golf de las fuerzas militares y muchas áreas en el área metropolitana estaban bajo el control del Ejército. Todas aquellas tierras que pasaron una vez se da la invasión y el cambio de soberanía, que eran de España, pasaron al gobierno de Estados Unidos como tierras de la corona. Y esas tierras eran las que estaban pidiendo a cambio sin ningún costo, sin tener que pagar por ellas.
Cuando entramos a la segunda parte, el segundo capítulo sobre el proyecto VC, estabas mencionando que se llevaron a cabo unas vistas congresionales. ¿Por qué surgen estas vistas? ¿Y qué fue lo que se dirimió en esas vistas?
En esas primeras vistas lo que se trató de y se logró fue por parte del subsecretario de la Marina, Kenneth Berliu, el lograr la aprobación de un proyecto de ley para desalojar a toda Culebra y las 1.400 cuerdas de la franja sur de Vieques. Se aprueba el desalojo de toda Culebra y la expropiación de esas tierras, pero no se dio la asignación de fondos.
¿Qué eran cuántos? ¿Cuántos fondos se necesitaban para desalojarla y relocalizar la gente?
Se estaba hablando del proyecto total del Plan BC en $20 millones. Al no darse la asignación de fondos en 1964, aunque la Marina hizo cabildeó para que se llegara a asignar esos fondos, no se logró, y por esa razón es que el proyecto no se lleva a cabo.
¿Y por qué tú crees que no se logró?
Yo entiendo que la posición del alcalde de Vieques, Antonio Rivera Rodríguez, fue muy importante. Él estuvo en Washington, él organizó un comité pro defensa de Vieques, que cuando uno ve la composición de los integrantes, guarda mucha relación con lo que está ocurriendo hoy día. Todos los sectores de la sociedad estaban representados. El alcalde Antonio Rivera Rodríguez sufrió en ese momento por parte del gobierno central lo mismo que han sufrido los otros alcaldes, tanto de Vieques como Culebra. No tenía conocimiento del Plan BC original, y cuando va a luchar para oponerse a la expropiación de las 1.400 cuerdas, el gobierno central le comunica que todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional es el Departamento de Defensa quien va a tomar decisiones, y que esas decisiones se iban a llevar a cabo en secreto. El secreto es una constante en todo el proceso de negociación, y es muy lamentable cuando llegan en el viaje de Washington, vienen en el avión don Roberto Sánchez Vilella y el grupo de defensa de Vieques, muy contentos porque Kenneth Berlío, el subsecretario, había anunciado que no iban a expropiar las 1.400 cuerdas, vienen celebrando. Y el alcalde y don Luis Muñoz Marín luego le envía una carta a Abe Fortas, que era el abogado del Estado Libre Asociado en Washington, diciéndole que la celebración era muy exagerada y que él nunca le reveló el secreto. A mí esa cita siempre me ha llamado la atención, porque me pregunto, ¿qué secreto fue el que nos reveló? ¿El del Plan BC o lo que ahora nosotros conocemos en términos de la utilización de Vieques con armas químicas y bacteriológicas en esa época? Que la información que nos llega ahora en la prensa es que los gobernadores de esos territorios tenían conocimiento de la utilización de los mismos.
Precisamente sobre los secretos y la falta de apoyo del gobierno, es lo que los culebrenses y los viequenses, ¿verdad?, en esta última etapa han reclamado todo el tiempo, que el gobierno central siempre negociaba a espaldas de estos pueblos, ¿no? ¿Cómo es que surge ese movimiento, además del alcalde? ¿Cómo se gesta en el pueblo para tratar de detener tanto en Vieques como en Culebra, verdad? Pero tengo entendido que, por lo que planteas en el libro, el movimiento se surge primero en Vieques.
En Vieques se organiza el Comité Pro Defensa en 1963, cuando se enteran de las futuras expropiaciones. Llegan a venir a la fortaleza a una reunión con don Luis Muñoz Marín, cuando le preguntan cómo se van a defender, qué cosa debe hacer el pueblo para evitar eso. Don Luis Muñoz Marín le dice que se defiendan, que el grupo se tiene que defender con la Constitución, que la Constitución le daba unos derechos y que por esos derechos ellos tenían que luchar. O sea, aquí vemos a un gobernador que no apoya a su grupo en una defensa a sus constituyentes del pueblo de Vieques, y los invita a que se defiendan con la Constitución de Estados Unidos, cuando ya estaba en la Corte Federal el delito de trespassing, que es por lo que ahora muchos de los desobedientes civiles han tenido que ir a la cárcel.
Me gustaría saber, hay una cita en el libro de Luis Muñoz Marín referente a Culebra. ¿Nos puedes abundar sobre eso? Porque es bastante ilustradora de lo que se estaba viviendo en ese momento, esas negociaciones.
Es una cita al dictáfono, que son muy interesantes en la investigación, porque don Luis en cualquier momento encendía su grabadora y grababa lo que pensaba. Esas notas, esa grabación, se transcribía por su secretaria personal, María Luisa Aldea. En esa nota al dictáfono, don Luis dice, no negociar con Culebra, sino dejar que la expropien si quieren. Entonces tendrán que ir al Congreso, tendrán también que ocuparse de ellos, la Marina, de llevar los habitantes de Culebra a Vieques. O sea, yo creo que esa posición del gobernador don Luis Muñoz Marín nos ilustra hasta qué punto él estaba dispuesto a negociar.
Luego del libro, ¿verdad?, de tú encontrar todos estos documentos y trayendo esto a la luz de lo que está surgiendo en Vieques en estos momentos, la posible salida de la Marina el 1 de mayo del año entrante, ¿qué enseñanzas le puede dar esto a la historia tanto de Vieques como de Culebra? ¿Qué podemos derivar de ello?
Que las negociaciones en términos del gobierno de Puerto Rico con los Estados Unidos se dan en diferentes frentes. No podemos verlo como un ente monolítico. Algo son las relaciones que se pueden dar con el Congreso, con Casa Blanca y con la Marina. En esa época, al recibir Luis Muñoz Marín la carta de John F. Kennedy diciendo que iba a reconsiderar el proyecto BC, aquí se entendía que era una victoria. Y luego vemos cómo la Marina logra la autorización para expropiar toda Culebra y la franja sur de Vieques. O sea que un compromiso del presidente no necesariamente quiere decir que la Marina va a permitir que ese compromiso se lleve a cabo.
Y en cuanto a tu posición como profesora de la escuela en Aguabo, Evelyn, me gustaría que nos compartieras cuál ha sido la anécdota más memorable de el tú haber escrito este libro sobre el Plan Drácula.
Las anécdotas han sido varias, pero yo creo que lo que resume lo más memorable de haber escrito el libro es ver cómo unos documentos que para mí eran de la década del 60, al leer el libro, personas que vivieron el proceso, dan cuenta de que esos documentos forman parte de su vida, de lo que fue en un momento su vida cotidiana. Yo, que soy de otra generación, lo veo como algo que ocurrió en el 60, pero personas como el alcalde, el exalcalde de Vieques, don Radamés Tirado, una vez leyó el libro, los comentarios que me hace con respecto al mismo, tener oportunidad de conocer aquí a don Ramón Feliciano, que era alcalde de Culebra para esa época, me da a mí una otra visión del proceso histórico, porque algo es trabajar con los documentos y ya cuando alguien que vivió la época lee tu libro y te comenta sobre el mismo, es una experiencia única. Al igual que tuve la oportunidad de conocer a alguien que formó parte del comité que vino a Fortaleza, Prodefensa de Vieques, a hablar con don Luis Muñoz Marín sobre el proceso de expropiación. Y él me contó cómo fue esa reunión. Eso para mí ha sido las anécdotas más importantes.
Le damos las gracias tanto a la periodista Maricelis Rivera del periódico El Vocero como a Mayra Acevedo de Tu TV Informa, que nos acompañaron en la mañana de hoy en estas entrevistas, a Ramón Feliciano, exalcalde de Culebra, y a Evelyn Vélez, autora del Plan Drácula. Quiero agradecer también a la señora Marisol Seda, directora de noticias de WKQ Radio Reloj, al señor Huberto Viaggi, su gerente general. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana por WKQ Radio Reloj.